el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Hoy, en un programa que podríamos catalogar de coyuntura, de las dos grandes coyunturas que se viven en Colombia. Por un lado, las elecciones regionales que se celebrarán el próximo domingo en nuestro país, con lo cual abordaremos uno de los temas fundamentales en este espacio y es el tema de la migración. Cómo la migración hace parte de la dinámica de lo que está viviendo Colombia en su proceso de integración, sobre todo desde los territorios, desde las ciudades, los municipios y las poblaciones. Si bien hemos tenido un retroceso en el orden nacional frente a los temas migratorios, los alcaldes, gobernadores y autoridades locales no se pueden dar ese lujo. Desde hace varias semanas estamos haciendo un llamado desde el Observatorio de Venezuela para que los gobiernos locales se pongan al frente del tema migratorio, para que los empalmes de gobierno incluyan el abordaje y el avance de los temas migratorios y, sobre todo, para que los nuevos gobernantes en sus planes de desarrollo incluyan a la población proveniente de Venezuela, que sigue siendo el fenómeno migratorio más importante que tenemos en la región. Para eso, hoy tenemos dos grandes invitados, dos personas que han hecho recientemente un informe que se llama Horizontes de la Integración, la migración después de las elecciones regionales del 2023. Este informe lo pueden conseguir en la página de la FLIP, de la Fundación Ideas para la Paz, y hoy vamos a conversar con ellos sobre el contenido del informe en la primera parte, y en la segunda abordaremos toda la dinámica de lo que fueron las elecciones de la oposición venezolana, la consulta que se realizó para determinar quién va a ser o quién es ya la nueva lideresa de la oposición en Venezuela. Pero para poder empezar y para dar inicio a esta conversación tan fundamental en Colombia como es incluir el tema migratorio en las elecciones, pues tenemos a Catalina Arenas Ortiz y a Juan Pablo Rangel. Catalina, Juan Pablo, bienvenidos.
Hola Ronald, muchas gracias por la invitación a vos y al equipo de trabajo.
Gracias, Juan Pablo.
Hola, Catalina. Hola, al equipo de trabajo, muchas gracias por la invitación y bueno, feliz de estar acá conversando con ustedes.
Iniciaría por preguntarles por qué las ciudades que se han puesto como parte del ejercicio. Recordemos que en este informe ustedes hablan de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín y me llamó mucho la atención Necoclí. Me parece que es importante que nos digan por qué han sido estas las ciudades en las cuales ustedes han concentrado este ejercicio investigativo y de hecho empezar preguntándoles para que les cuenten a nuestros internautas, a quienes nos escuchan en la Universidad del Rosario a través de un Rosario Radio, pero también a quienes nos escuchan en La Silla Vacía o en El Espectador, por qué estas ciudades se convirtieron y qué trae este informe que ustedes están presentando.
Bueno, Ronald, quisiera empezar diciendo que las ciudades son el principal contexto de acogida de los migrantes con vocación de permanencia en el país, ¿cierto? Y en esa medida, las elecciones regionales pues, son como el espacio en el cual se toman muchas decisiones sobre el futuro de la migración. Entonces, la selección de las ciudades que hicimos, pues básicamente es porque son las principales ciudades que tienen pues, un número de migrantes en su territorio. Y para el caso de Necoclí en particular también es una selección muy editorial pensando en que es un territorio que tiene pues, unas geografías donde confluyen asuntos de movilidad humana, seguramente no de vocación de permanencia, pero sí de movilidad humana que en este momento están afectando precisamente pues, el debate público sobre la migración en el país, ¿cierto? Y que es un tema que requiere una urgencia, que pues, va más allá de lo que pasa en el municipio y que de alguna manera como que hay que llamar la atención sobre lo que el futuro, digamos, como que le depara al municipio en términos de movilidad humana, pues también depende de lo que pase en estas elecciones. Entonces también quisimos aprovechar pues como la oportunidad para hacer ese llamado frente a lo que pasa en ese territorio que de alguna manera como que no no se ha hablado lo suficiente, de alguna manera apenas está empezando a tocarse el tema, pues como en esferas nacionales. No sé, Cata, si quisieras agregar algo.
Sí, no, realmente la escogencia también fue un poco pensando en cuáles eran aquellos lugares que tenían unos avances interesantes también en materia de migración, estas ciudades que han estado como siempre en la coyuntura, ¿no? Tenemos ejemplos de cosas maravillosas que se hicieron en Barranquilla, entonces también nos daba curiosidad un poco de entender o de saber si es que hay una vocación, digamos, de recoger esos avances, no sé, ejemplo puntual, por ejemplo, en Cúcuta, que se lograron hacer muchas cosas y probablemente lo que estamos viendo es que se vaya a reconfigurar el sistema político allá, entonces identificar si es que hay algo que se vaya a recoger o no, y bueno, eso fue como un poco la motivación también al momento de escoger las ciudades.
Sí, ya que nombras el caso de Cúcuta, Catalina, de hecho, uno esperaría que sembrando la migración fuera una de esas políticas que no dependen únicamente de una administración, sino que trasciendan en el tiempo, quizá como en alguna vez fue en Medellín, Buen Comienzo, que fue una política que arranca desde una administración, pero que trascendió y se convirtió en una dinámica muy característica de la ciudad, que hoy pasa por una crisis, pero que siempre estuvo ahí. Ojalá sembrando la migración lograra esa dinámica. Vamos con la primera pregunta de la profesora María Clara Roballo. La profesora María Clara es la coordinadora de los temas migratorios al interior del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara.
Gracias, profesor Ronald. Un saludo muy especial a Catalina y a Juan Pablo. Yo quisiera preguntarles, pues, que efectivamente las ciudades que recoge este estudio tienen una experiencia en recepción migratoria, pues por los mismos números que, de migrantes que hay en estos territorios. Sin embargo, pareciera que esta misma experiencia llevara casi naturalmente a que estos planes de gobierno abordaran y evolucionaran el tema migratorio en la gestión hacia 2026. Sin embargo, también en el gobierno nacional sabemos que dentro del actual Plan Nacional de Desarrollo el tema migratorio hoy está altamente desprotegido y digamos que no es una relación directa frente a lo que se ha vivido con las expectativas de lo que puede suceder ante un cambio de gobierno. Entonces, de manera general, quisiera preguntarles cómo han visto el abordaje del tema migratorio en estos planes en estas principales ciudades, si se puede esperar una continuidad y un fortalecimiento del tema migratorio o, al contrario, cambios importantes en esta agenda.
Sí, María Clara, yo creo que depende mucho del lugar donde estamos hablando, la expectativa que se pueda tener. No sé, ciudades como Bogotá o Medellín son ciudades donde, pues por la misma cualificación de la opinión pública, diría yo, existe también como una cualificación de los programas de gobierno donde existe un enfoque diferencial migratorio en la mayoría de los programas de gobierno. Contrasta, por ejemplo, con lo que pasa en Cali y en Barranquilla, en donde si bien históricamente hay unos procesos de integración exitosos y las alcaldías, las administraciones actuales están como haciendo acciones afirmativas constantes, no se ven en los programas de gobierno de los candidatos unas menciones explícitas con un enfoque transversal migratorio. Entonces ahí como que está la pregunta de qué está pasando, si vienen hablando de esto las administraciones, ¿por qué no está el enfoque? Parece ser que, bueno, es como la hipótesis que tengo yo a título personal, es que es una opinión pública la que de alguna manera jalona y impulsa que se hablen de estos temas, pues digamos como con ese nivel de precisión de alguna manera.
Sí, yo de pronto como dando alcance a lo que nos cuenta Juan Pablo, y creo que es algo a lo que organizaciones como las que estamos acá convocadas nos llama, es que siento que se está esperando que haya una suerte de inercia respecto como a este tema migratorio, ¿no? Entonces se habla de población, mujeres, jóvenes, LGBTIQ+, minorías étnicas y migrantes. Sin embargo, sabemos que específicamente en este momento en el que estamos, donde sabemos muy bien qué es lo que pasa con el tema pues, en gobierno nacional, pero también los retos que implica la integración socioeconómica de los migrantes, pues hay todavía compromisos muy específicos. Es decir, yo entiendo que se pueda o que se quiera hablar de la migración como una población diferencial más. Sin embargo, sí es muy importante que no dejemos de ignorar y que no dejemos de lado que hay unos temas que están muy específicos. O sea, tú no puedes trabajar regularización migratoria con poblaciones diversas también, porque al final es una cosa que es bastante dirigida, bastante específica. Y sí que hay como una sensación y un sinsabor de que se estuviera como ignorando, dejando de lado que hay esa cosita todavía muy puntual que debemos trabajar.
Vamos con Chomín Laceras, presidente de la Organización Civil Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Chomín.
Sí, Catalina y Juan Pablo, ustedes escogieron pues una variedad de ciudades diferentes, con niveles diferentes de tamaño, con niveles diferentes de desarrollo. ¿Qué diferencias encontraron entre unas y otras?
El contexto marca mucho la expectativa que se tiene, o más bien el tono que asumen los candidatos frente a los programas de gobierno, ¿cierto? Digamos como que la coyuntura marca que los candidatos están en busca de votos, y eso también marca la forma en la cual abordan la migración. Eventualmente, según sus contextos, eso va cambiando. Hay unas ciudades, por ejemplo, el caso de Bucaramanga es la más marcada, en donde está muy relacionado en el tema de la seguridad con, como si estuviera una correlación con la llegada de población migrante en la ciudad, ¿cierto? Entonces, claro, en el tono en esa ciudad de los programas de gobierno habla mucho más de enfoques policivos contra la población migrante, diferente a, por ejemplo, ciudades como Bogotá o Medellín, que sí tienen unas, pues, por lo menos en el promedio de candidatos, tienen unas menciones más explícitas hacia los procesos de integración, ¿cierto? Y eso va muy relacionado justamente como a esa animosidad bajo la cual se ha hablado de la migración, pues en esos contextos. Los colegas del Barómetro de la Xenofobia han sido súper explícitos en decir cómo los liderazgos públicos y las menciones que tienen hacia la migración arrastran de alguna manera la opinión pública que se tiene frente a la población migrante. Y esa misma como animosidad es la que de alguna manera debe estar permeando en este momento, pues como la forma en la cual hablan los mismos candidatos, ¿cierto? Porque le están hablando a su electorado. Entonces, de alguna manera, siento que de la forma en la que se haya hablado históricamente el proceso de la migración en estos últimos años, es básicamente cómo se aborda en este momento en cada ciudad la discusión. Eso para decir, por ejemplo, y para cerrar con eso, que ciudades como Cúcuta o Bucaramanga, claro, tienen en el centro de la conversación de las elecciones el asunto migratorio. Diferente a ciudades que tienen otro tipo de problemáticas, como es el caso de Cali, como es el caso de Medellín, por ejemplo, que si bien tiene menciones, pues de alguna manera no son centrales en el debate, ¿cierto?
Sí, yo de pronto como en este tema de cómo el contexto realmente está como moderando, es como el que da el hilo conductor a este debate o a la inclusión de este debate de migración. Por ejemplo, encontramos, y algo que a mí me llamó mucho la atención, es que Necoclí es de lejos, pero de muy lejos, el lugar en donde hay una política más progresista, más robusta y más interesante en materia de gestión migratoria, y han entendido, digamos, como muy bien su rol como municipio de tránsito, pero también pues como un lugar, y sabemos que el tránsito no necesariamente es una cuestión de horas, sino que una persona puede estar en tránsito migratorio 6 meses. Entonces, como que si está la respuesta a la pregunta, ¿qué hacemos con estas personas durante 6 meses? Y tú logras allí identificar cómo realmente una persona que se dedica al gobierno de lo público entiende cómo una efectiva gestión migratoria al final puede cautivar a un electorado, que siento que no se ve tanto en las otras ciudades, al menos apartado del enfoque de seguridad, como lo decía Juan en el caso de los Santanderes.
Estamos conversando con Juan Pablo Rangel Estrada, investigador de construcción de paz de la Fundación Ideas para la Paz, y con Catalina Arenas Ortiz, investigadora asociada de Equilibrium Senden, que acaban de presentar el informe Horizontes de la Integración, la migración después de las elecciones regionales 2023, el cual pueden encontrar en la página de la FIP. Vamos con la pregunta de la profesora Ligia Bolívar. La profesora Ligia Bolívar es la coordinadora de Alerta Venezuela, una organización defensora de derechos humanos.
Gracias, Ronald, y buen día a quienes nos acompañan y a nuestra audiencia también. En realidad hoy tengo dos preguntas, voy a abusar. La primera es si ustedes lograron, yo sé que de pronto no en el trabajo escrito, pero si han podido identificar diferencias entre lo que deberían ser los esfuerzos de integración a nivel nacional y a nivel local, ¿sí? Porque obviamente hay cuestiones que solamente se pueden resolver porque son competencia de la autoridad nacional, pero también hay otras que fueron en las que ustedes pusieron la mira, que son más de competencia de la autoridad local. Entonces, ¿hasta qué punto una ausencia de política o limitaciones en la política nacional puede estar afectando también los esfuerzos de integración que se puedan hacer a nivel local? Y la otra es, también no está respondida directamente en el trabajo, pero seguramente pudieron adelantar algunas reflexiones al respecto. ¿Tienen alguna recomendación o recomendaciones sobre lo que es precisamente este tema del lenguaje de las campañas electorales, del discurso de las campañas electorales en materia migratoria? Gracias.
Yo quisiera empezar por esa segunda, y es que de alguna manera se requieren liderazgos públicos que sean capaces de abogar por la integración de la población migrante, incluso en contextos de acogida donde pues, son adversas, pues como las personas, la mayoría de personas en Colombia están en contra de que exista población migrante en Colombia. Depende de la medición, pero más o menos estamos por el cerca del 60%, ¿cierto? Entonces, claro, en una coyuntura en la que los líderes públicos están buscando votos para hacerse elegir, pues es contraintuitivo que estas personas como que vayan hablando en pro de la migración, pero se requiere que existan discursos públicos que aboguen en pro de la migración para poder, pues, generar valor social a partir de la integración, ¿cierto? Y eso es una apuesta que es de largo aliento y que tiene que sobrepasar lo que pasa en unas elecciones. Yo creo que ese es como el llamado más importante que quisiéramos hacer, pues, como enmarcando, pues, como esta investigación. Y además, frente a la otra pregunta que haces, Ligia, sobre las competencias nacionales y locales, yo quisiera mencionar como un tema explícito en el que se hace como muy presente eso, y es frente a los asuntos de regularización. Por supuesto que la regularización es una política nacional y últimamente se ha estado abriendo la posibilidad de abrir un nuevo proceso de regularización, un nuevo mecanismo, etcétera. Y de alguna manera las autoridades locales ahí pues, son unos actores que están relacionados es en el proceso de poner en práctica esto, de llevarlo como a buen término. Y en esa medida sí se requieren también acciones logísticas, operativas, técnicas para que eso sea posible, pero además no es solamente que se regule o que se haga formal un estatus migratorio, sino cómo la autoridad local hace para que esto, pues como que se permee a la sociedad en general, ¿cierto? ¿Cómo se hace difusión de estos procesos de regularización? ¿Cómo se hacen procesos de sensibilización y de difusión? No solamente para que los migrantes accedan a esto en el proceso, pues independiente de cómo sea como el proceso administrativo, sino también como el resto de actores de la sociedad civil, no sé, las empresas que están relacionadas con los procesos de contratación, las empresas, no sé, desde asuntos como el arrendamiento, el contrato del celular, todos estos asuntos legales que de alguna manera tienen que ver con los asuntos regulatorios de los migrantes, que también la autoridad local pues tiene la capacidad de difundir y que pues uno esperaría también que participara activamente en ese proceso, ¿cierto?
Sí, yo a la respuesta de Juan sobre la primera pregunta adhiero perfectamente. Para mí una de las grandes conclusiones de lo que hicimos es que, salvo en el caso de Necoclí, no hay una comprensión total de lo que implica ser un gobierno o un ente territorial en los procesos de integración socioeconómica de la población migrante, ¿no? Es como la regularización depende del gobierno nacional, entonces eso está allá y nosotros acá lo que tenemos que hacer es seguridad para la gente y dar un par de trabajos aquí y allá, pero realmente los esfuerzos de integración sabemos porque la experiencia nos ha mostrado que es muy micro focalizado y esa comprensión pues realmente no la encontramos. Y respecto a lo segundo, una cosa que nosotros cuando nos sentamos como a concebir este producto, a pensar qué íbamos a hacer, nos preguntábamos, pero ¿qué es lo que estamos esperando, ¿no? Cuando nosotros veamos esto, ¿qué es lo que queremos encontrar? Y algo que decíamos mucho tenía que ver con cuál es la audiencia de un político, de una persona que está haciendo campaña política cuando habla de migración. Porque tú ves, por ejemplo, en el norte global, que tienen obviamente una experiencia mucho mayor, esos temas migratorios hacen parte de la agenda mucho más robusto. Acá no, somos un país que no estamos acostumbrados a recibir personas, hasta ahora estamos en esto, y la discusión de los derechos políticos de la población migrante todavía está pues muy bebé, en palabras muy coloquiales. Entonces, era un poco qué es lo que queremos encontrar. Y había como dos grandes cosas. La primera es, queríamos entender qué tanto estas manifestaciones de xenofobia por parte de los candidatos eran una tendencia o simplemente eran un par de menciones desafortunadas. Y lo segundo, queríamos también identificar si es que hay liderazgos que sí quieren poner esto sobre el debate. Y ese es como un poco un llamado a la acción que nosotros hacemos en algunas partes del documento y tiene que ver con ponerle el lente, ¿no? Si tú hablas, por ejemplo, con los estrategas políticos, te dicen, ok, la migración, la gente en Colombia todavía no está muy de acuerdo, entonces es mejor no hablar tanto, ¿no? no mencionarlo tanto, sino simplemente no seas xenófobo, pero tampoco pues seas pro Venezuela. Y realmente sí identificamos que no hay un liderazgo, y eso es preocupante. O sea, estamos hablando de personas que quieren gobernar las principales ciudades del país y no se le miden a poner un debate sobre la agenda.
Vamos con el profesor Andrés Agudelo de la Universidad de La Sabana y posteriormente con el profesor Antonio Delicio de la Universidad Central de Venezuela. Profesor Andrés.
Gracias, Ronald. Catalina, Juan, felicitaciones por el informe, muy puntual, muy trabajado, muy necesario. Sin embargo, yo me voy a salir un poco del tema. Quisiera preguntarles por lo siguiente. En este momento se está desarrollando en Palenque, en México, pues una cumbre migratoria convocada por el presidente Andrés Manuel López, a la que asisten, bueno, nuestro presidente Gustavo Petro, Nicolás Maduro y otros mandatarios. ¿Cuál es su percepción sobre esta reunión, sobre esta cumbre migratoria? ¿Creen que tenga algún impacto ya en términos locales o nacionales? ¿Nos pueden dar un análisis, digamos, muy, muy general sobre esta reunión?
Andrés, pues el gobierno Petro ha buscado virar como el enfoque hacia la corresponsabilidad hemisférica frente a la movilidad humana de personas. Y esto es un enfoque que hay que celebrar enhorabuena, porque de alguna manera lo que busca es generar soluciones duraderas a nivel hemisférico. Lo que pasa es que esto es un reto que sobrepasa de alguna manera el proceso de integración, por ejemplo, de las poblaciones migrantes en sus contextos de acogida, cuando, digamos, como que se requiere de esa manera. Entonces, esto es una postura que de alguna manera, digamos, como que yo en particular celebraría. Sin embargo, también eso no nos puede distraer del llamado, digamos, del contexto presente, actual, que es el proceso de integración de los migrantes que tienen vocación de permanencia en sus contextos de acogida. Yo creo que también, de alguna manera, ese es como el segundo carril que en realidad debería ocuparnos también la conversación, sobre todo en el contexto de las elecciones locales, porque creo que también es lo que pone en juego un poco como el futuro de las acciones afirmativas para poder pues como mantener la calidad de vida de las personas que están en tránsito.
Sí, yo frente a este tipo de situaciones quisiera ser muy cautelosa, porque siento que viene una reconfiguración bien importante de cosas que van a pasar justo antes de entrar. Hice un tuit porque por temas pues del trabajo tuve que empezar a ver ciertas cosas que estaban pasando en Perú con el tema de las expulsiones, y eso me llevaba como a echar para atrás en la agenda de este semestre. Y vamos viendo que vienen países mencionando o anunciando expulsiones. Acá estamos hablando también de retorno voluntario. Entonces, sí creo que de cierta forma se está empezando a cocinar una reconfiguración ahí, algo que puede estar, que nos puede ocupar más adelante, pero pues que hay que ponerle bastante atención. Entonces, quisiera ser muy cautelosa sobre lo que está pasando hoy en caliente, porque creo que realmente lo que estamos viendo es el inicio de algo que seguramente nos va a ocupar bastante en unos pocos meses, me atrevo a decir. También está pasando que estamos cambiando gobiernos en Venezuela, pero también estamos cambiando gobiernos en el resto del continente. Y otra cosa también que es importante es que la vocación de permanencia, al menos en Colombia, es supremamente alta, y la vocación de permanencia ya se está midiendo independientemente de si el gobierno cambia o no, ¿no? Cuando empezó la migración era usted quisiera regresar a Venezuela, ya las mediciones actuales sí es bajo el postulado de que pues, cambie el gobierno, ¿no? Salga Nicolás Maduro, y la gente sigue decidiendo quedarse acá. Entonces, creo que hay algo allí como que deberíamos empezar a mirar, que deberíamos empezar a analizar, y por ahora sí mi llamado es a ser como bastante cautelosos, porque creo que no estamos terminando de entender muy bien cuáles son las implicaciones que tiene que haya tantos países anunciando expulsiones y que nosotros estemos hablando de la promoción de un retorno voluntario.
Vamos con la pregunta del profesor Antonio. Profesor Antonio.
Bueno, gracias a los compañeros de la mesa, Juan Pablo, Catalina. Juan Pablo decía hace un rato que me parece muy importante que hasta ahora la política de recepción de los migrantes se hace desde el gobierno nacional, en el caso de Colombia. Sin embargo, entiendo que hay una nueva ley de descentralización y como dicen los voceros del gobierno de Petro, la descentralización de la segunda ola, ¿se ha considerado en esa ley alguna particularidad con los territorios y la recepción de migrantes, sabiendo que, bueno, los venezolanos particularmente prefieren algunos sitios y no otros, algunos departamentos, algunas regiones de Colombia y no otras?
Desconozco la minucia de la ley de descentralización, pero lo que sí podría mencionar es que el Plan Nacional de Desarrollo en sus trazadores presupuestales tiene dos en particular que tienen como una mención explícita en la cual los recursos, pues, más bien las autoridades locales entrantes podrían acceder a recursos a partir de esos trazadores presupuestales para hacer acciones afirmativas en función de la población migrante. Hay uno en particular que habla explícitamente de acciones para la no discriminación y para la promoción de imaginarios para la integración de población migrante. Yo creo que eso es muy importante porque, claro, los contextos tienen unas necesidades propias y se requieren políticas municipales también para, digamos, manejar la dimensión de la migración de la forma en la cual les toca el contexto, ¿cierto? En los contextos de acogida, pues por supuesto acciones afirmativas para ello, pero también los contextos de movilidad humana, como el caso de las ciudades fronterizas, etcétera, pues también que se desplieguen acciones puntuales en esos territorios para que se pueda atender la emergencia. En el caso, por ejemplo, en Necoclí es evidentísimo que se requiere más allá de la alcaldía local y que se requiere el concurso de cooperación internacional, de autoridades departamentales, de gobierno nacional, incluso pues de un entendimiento más claro con el gobierno panameño para darle un poco como de orden a lo que está sucediendo en esa frontera, ¿cierto? Yo creo que eso, cada contexto de alguna manera va marcando a los actores y el proceso en el cual se debe hacer esa gestión de la migración, pues en función también de la arquitectura institucional que tenga cada contexto, ¿cierto?
Catalina, yo tengo una última pregunta para cerrar. Lo nombrabas, si era la participación política de la población venezolana. Los venezolanos en Colombia, y de hecho ustedes lo ponen en el informe, no son considerados como actores políticos. Todavía muchos de ellos no pueden participar en un proceso electoral. Algunos de ellos ya lo pueden hacer con las cédulas de extranjería, precisamente en lo local. Quisiera preguntarte por el impacto que eso puede llegar a tener en una ciudad como Cúcuta, que tú conoces, donde eventualmente, no en esta, pero en la próxima elección local, la participación política de la población con vocación de permanencia en Cúcuta puede transformar el mapa político nuevamente en esta ciudad.
Esa pregunta está muy interesante, Ronald, sobre todo en clave de la transformación del mapa político en la ciudad. Para nadie es mentira que Cúcuta está un poco como girando, como reculando esta visión que tuvo en los últimos 4 años, y seguramente que va a venir a unos gobiernos un poco más cercanos a los que han sido los gobiernos de toda la vida en la ciudad. Y creo que esta potencial participación política de las personas migrantes puede llegar a traer unos nuevos horizontes si es que se saben manejar bien estos 4 años. Y aprovechando que estamos hablando de Cúcuta, yo realmente a mí me entristeció bastante ver los planes de gobierno de la ciudad y ver los hallazgos que se hicieron allá en Cúcuta. Hay muchas cosas interesantes pasando y por experiencia propia, profesional, sé que hay muchísima información, y una de las cosas que encontramos es que los diagnósticos casi que más pobres estaban allá. O sea, estábamos viendo cosas que básicamente eran buenas intenciones, pero una medición no había cuando la información es muchísima y está disponible en la red abierta. Y siento que esa desidia, pues sin duda, puede llegar a tener un impacto en las políticas de atención, en las políticas de seguridad, en las políticas de gestión migratoria y fronteriza. Y sin duda podría entonces llevar a un nuevo cambio del panorama político en la ciudad en las elecciones de los próximos 4 años.
Catalina Arenas Ortiz, de Equilibrium Sende, Juan Pablo Rangel, de la Fundación Ideas para la Paz, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Esto no es una frontera, esto es un río.
A ustedes, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, con La Otra Orilla, el espacio en el cual el profesor Antonio Delicio nos hace un balance y análisis de los principales hechos y eventos ocurridos en Venezuela, el país hermano.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
En esta sección de hoy, 23 de octubre de 2023, iniciamos con la información sobre los primeros deportados que llegaron de Estados Unidos a Venezuela. Alrededor de 130 deportados, de los cuales 3, no sabemos por qué, están presos al llegar a Venezuela. Los puso preso la administración de Maduro. Como dicen en Estados Unidos, la deportación es la consecuencia del cruce ilegal de frontera entre México y Estados Unidos. También hay que decir que los venezolanos, en tratando de regularizar sus cosas, ya no van a Colombia, ya no van a Bogotá para sacar su visa, también van a Curazao, con el inconveniente que en Curazao también le piden una visa a los venezolanos para entrar. Ahora, en términos de migración, la noticia más importante es la cumbre de migración que se realizó en México, y AMLO López Obrador invitó a presidentes. Allí asistieron Petro de Colombia, Díaz-Canel de Cuba, Xiomara Castro de Honduras, Ariel Henry de Haití y Nicolás Maduro. Ahí, en los acuerdos que sacaron, se habló sobre la necesidad de políticas integrales de migración, el resguardo de la vida y la dignidad de las personas, el problema de la regularización de los inmigrantes, la eliminación de las sanciones como un factor que está gravitando sobre la presión que sienten los ciudadanos de los países a los que se migran. Eso siempre nosotros lo ponemos entre comillas, por lo menos en el caso venezolano, y todo lo correspondiente a las demandas de solicitud de asilo que hacen los emigrantes. Bien, en términos de derechos humanos, sin embargo, el tema de la migración en Venezuela no es el único. 2.700 víctimas venezolanas insisten ante la Corte Penal Internacional para que se mantenga el expediente de Venezuela y se siga alimentando ese expediente. La evaluación de los derechos humanos que se hicieron en las Naciones Unidas deja muy mal parado al Estado venezolano. Y sobre derechos, tenemos que decir que uno de los derechos que también se vulnera en Venezuela es el derecho a la educación, por cuanto sigue siendo un colapso el problema educativo en Venezuela. Ahora bien, pasamos a las noticias políticas. Se firmó un acuerdo en Barbados, la Mesa de México se trasladó a Barbados, Colombia fue testigo de esa firma. Se habla de la flexibilización de las sanciones por democracia. Nichols, encargado de Estados Unidos para todas las relaciones con el hemisferio, habla de que si no se levantan las inhabilitaciones, se puede volver a el endurecimiento de las sanciones. La flexibilización es por 6 meses. Se liberaron algunos presos políticos y, por supuesto, ahora la noticia más importante, fueron las primarias que se realizaron ayer 22 de octubre, con una María Corina que saca más del 90% de los votos. Se estima una gran participación de 2.300.000 venezolanos, 140.000 en el exterior. Esperemos que María Corina entienda que ese porcentaje es una buena base para ir a, si le levanta la inhabilitación, a las elecciones del 2024, pero no es suficiente. Lo dejamos hasta aquí, hasta la próxima sección.
Continuamos. Esto no es una frontera, esto es un río, quizá con la noticia política más importante de Venezuela. María Corina Machado ha sido elegida como la candidata de la oposición a las próximas elecciones presidenciales. En la ciudad de Bogotá, los ciudadanos venezolanos participaron, y quisiera empezar por ahí, para preguntarles, aparte del equipo que son ciudadanos venezolanos, ¿cómo fue su proceso de participación? ¿Si participaron o no en estas elecciones primarias? ¿Y qué vieron? ¿Cómo sintieron la temperatura de este ejercicio, en el cual, hay que recordar, no fue organizado por el gobierno ni por el Estado venezolano, como suele ser normal en un proceso de consulta de elecciones primarias, sino por las organizaciones de la sociedad civil y varios partidos políticos que, ante la ausencia de un ejercicio desde el Estado para permitir la participación, lograron cohesionarse, lograron articularse y hacer el ejercicio que se llevó a cabo el pasado domingo 22 de octubre. Arranquemos con el profesor Alejandro Martínez Ubieda, quien estuvo en la mesa número 1 en Bogotá, donde participaron 191 ciudadanos venezolanos depositando su voto. Alejandro, ¿cómo fue la experiencia de esta participación? ¿Cuáles son tus primeras impresiones de este ejercicio de elección democrática de la actual líder de la oposición?
Sí, buenos días. Fíjate, las elecciones son un elemento, bueno, que tiene muchos niveles de análisis, pero uno es el elemento emocional. Las elecciones siempre concitan una cierta emoción que en el caso venezolano es muy particular porque las elecciones que se realizan en Venezuela, el sentimiento común del ciudadano es que está nadando contra la corriente, que le están tratando de impedir el voto, que las condiciones que le imponen son condiciones que no solo no favorecen, sino que están allí para disuadir. Entonces, este ejercicio hecho por la oposición, que es un ejercicio que desde el punto de vista logístico es realmente una cosa muy, muy compleja, muy exigente, pues lo que hubo ayer en Bogotá fue un clima de emoción, de alegría, de sentir el aprecio por la capacidad, por la posibilidad de expresarse y de expresar su voluntad política. Entonces, bueno, creo que es un ejercicio muy importante. Votaron, además, de manera masiva, se dio el voto a favor de una de María Corina Machado. A mí, en lo personal, el nivel de esa votación no deja de sorprenderme, porque no, por supuesto, no porque sea ella, cualquier candidato que obtenga los números que obtuvo María Corina Machado en cualquier tipo de elección es llamativo. Entonces, bueno, esto abre nuevas perspectivas. Esto es muy auspicioso, pero es solo el comienzo de un camino muy largo en el que hay que, digamos, organizar las fuerzas de la unidad democrática. Hay que mantener la lucha contra las irritas e ilegales e inconstitucionales inhabilitaciones y prepararnos para un ejercicio que yo creo que va a requerir muchísima agilidad política por parte de la oposición venezolana. Creo que va a ser necesario más que nunca poder pensar, analizar fuera de los esquemas convencionales. Yo creo que tenemos que tener una agilidad que nos permita enfrentar el acoso de un régimen que utiliza al Estado contra el ciudadano.
La Comisión Nacional de Primaria entregó su primer boletín parcial, el cual únicamente tiene el 26,6% de la totalización de datos. Estamos hablando de 601.110 votos, de los cuales María Corina Machado obtuvo el 93,13% con 552.430 votos. Esto es quizá un ejercicio de concentración de la mayoría opositora en ella. Yo no recuerdo ningún candidato o partido o fuerza política en Venezuela que haya tenido tal nivel de congregación. Chomín, presidente de Diálogo Ciudadano, quisiera preguntarte un poco por esa dinámica de lo que significa María Corina Machado, un poco para que le expliques a nuestros internautas, a quienes nos escuchan a través de U Rosario Radio y a través de los diferentes medios de comunicación que retransmiten este podcast, un poco qué significa que María Corina Machado se convierta en la primera mujer que lidera un proceso político en Venezuela de tales características. Quizá el único antecedente sería en su momento Irene Sáenz, pero de hecho es quizá la única figura femenina política que ha logrado llegar a convocar tal nivel de apoyo y que lo hace sin partido, a pesar de que ella tiene un partido que se llama 20 Venezuela, estricto sensu no es lo que es un partido venezolano en propiedad con todas sus características. Es más, no hay una segunda o tercera o cuarta persona de a bordo en 20 Venezuela, sino parece ser una organización política organizada en función de María Corina. ¿Qué significa esto para la política venezolana?
Bueno, Ronald, efectivamente, bueno, creemos que ha llegado como el momento de oro, digamos, de María Corina Machado. Sin embargo, María Corina Machado no es una persona que ya ha surgido en este momento, no es un outsider, digamos, en el escenario político venezolano, ya tiene una larga trayectoria, pero ha tenido una trayectoria que viene un poco desde los márgenes, ¿no? Nunca fue una candidata muy, una figura política incandidata, precandidata, en algunas ocasiones incluso muy, muy popular, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque ella siempre tuvo una actitud de oponerse al establishment político y le resultaba pues muy fácil siempre pues criticar a los sectores políticos venezolanos de la oposición que, pues, que estaban enfrentándose al gobierno, pero cada vez tenían que negociar muchas veces condiciones. Y ella pues, tenía una posición desde las márgenes, siempre de crítica de todo el que buscaba algún tipo de negociación, de consenso, para buscar salida hacia una ruta democrática venezolana. Hoy en día, y María Corina, pues bien, también viene de una tradición política en Venezuela que no es la tradición política general. Es una candidata que se declara claramente de derecha, digamos, liberal, muy liberal en lo económico. En la tradición política venezolana, digamos, la mayoría de los candidatos se sitúan en torno al centro, centro izquierda, por diversas razones que no es el momento ahorita discutir. Entonces es una candidata un poco atípica en este sentido. Proviene también de una familia de empresarios venezolanos que en el pasado pues fueron muy poderosos y exitosos. Esto también es algo un poco que se sale de la tradición política venezolana, que la clase política venezolana pues no proviene ni de las élites económicas, ¿verdad?, ni de grupos empresariales importantes. Así que es interesante en este sentido, porque ahí sí podemos ver que hay como un cambio en este instante, por lo menos, ¿no? Ahora, el gran reto que tiene María Corina, yo creo que ahorita que se sitúa, digamos, a la cabeza, digamos, de las opciones presidenciales de la oposición en Venezuela, va a tener que cambiar, creo yo, un poco el discurso, porque ahorita sí va a tener que buscar consenso, no solamente al interno, digamos, de la oposición, porque de alguna forma, pues va a liderar a este grupo o va a intentar liderarlo, sino que también va a tener que buscar consensos con otros actores políticos, entre ellos el propio gobierno, ¿no?, de Nicolás Maduro, para hacer viable incluso su candidatura. Entonces, ahorita vamos a ver realmente cuáles son las habilidades políticas de esta persona que no es nueva, pero que va a tener que jugar un rol realmente nuevo ahorita en Venezuela.
Yo me te contrapregunto precisamente sobre ese punto. María Corina Machado no se ha caracterizado por ser una mujer que busca consensos. De hecho, pues uno en varios ejercicios en los cuales se valoraba las apreciaciones e intervenciones de María Corina, uno lo podía calificar casi como de una persona con una postura radical frente a la situación en Venezuela, y particularmente pues estos resultados que hasta el momento tenemos, el 93,13%, son bastante contundentes como para que ella tenga o se sienta en este momento casi que con una patente de corso para imponerse sobre los otros actores de la oposición. ¿Qué riesgo significa eso? Porque, digamos, a diferencia de Enrique Capriles, que todo el tiempo tuvo que estar negociando hace 11 años cuando se hicieron las primarias de la oposición en aquel entonces, en 2012, cuando Enrique logra ganar esa elección primaria, él todo el tiempo estuvo negociando con las otras fuerzas políticas. No recuerdo muy bien la votación que logró Enrique en ese momento, pero no tenía este abultado porcentaje que prácticamente pone a María Corina en una posición casi que de imposición sobre el resto de la oposición venezolana.
Bueno, efectivamente yo creo que el resultado de estas elecciones primarias del electorado, digamos, opositor en Venezuela, más allá de un apoyo que, claro, que ha habido hacia María Corina, también creo que aquí hay un nivel de castigo al resto de la dirigencia opositora, ¿no? Por la falta de capacidades que ha tenido de llegar a acuerdos, las diferencias claras que ha habido entre ellos. Entonces, aquí hay también, yo creo, un voto de castigo, de alguna manera, pienso yo, hacia esa dirigencia opositora, en acciones que hemos podido ver ahorita, por ejemplo, como la renuncia del propio Enrique Capriles a la candidatura, ¿no? Y la de otros candidatos también que terminaron apoyando al final. Así, ha habido como una falta de fuerza de muchos candidatos a la oposición, y creo que aquí había un voto de castigo también al resto, más allá de que sí, efectivamente, también había un apoyo hacia María Corina. Pero insisto, más allá del pasado que haya podido tener María Corina, creo que ahorita es la hora de la verdad para ella, y ahorita se va a ver qué catadura política tiene, ¿no? Qué capacidades políticas tiene, porque en política hay que terminar negociando, por muy radical que uno puede hacer en las posiciones políticas que mantiene, ¿no? Así, al final hay que terminar negociando. Las primeras declaraciones, por lo menos a nivel declarativo, pareciera que ella sí quiere llegar ahorita, y tiene el aval político y electoral para ello, de buscar algún tipo de consenso, pero hay que ver, ella tiene una posición personal muy, muy difícil, porque está inhabilitada, y esto lo va a tener que negociar, incluso a costa incluso de su propia candidatura eventualmente, en el sentido de que no avance la eliminación de la inhabilitación, y esto implique una negociación muy fina que se va a tener que llevar a cabo en el marco de la oposición, para ver si no fuera ella la candidata final, quién pudiera ser su sustituto. Ella va a aspirar a que, en caso de que así sea, que ella imponga un candidato, ¿no? Pero esto es difícil también de aceptar por las demás fuerzas políticas que hacen vida en Venezuela.
Andrés Agudelo, profesor Andrés Agudelo, quisiera preguntarle un poco por lo que significa la llegada, por primera vez, creo yo, de la derecha al liderazgo opositor venezolano, porque los diferentes líderes que ha tenido la oposición no son propiamente de derecha, a pesar de la discursiva y de la narrativa chavista que suele poner a todo el mundo entre buenos y malos, donde ellos son de izquierda, son buenos, y el resto son de derecha y todos son malos, pero la realidad es que Venezuela tiene una tradición político-democrática en la cual Acción Democrática era un partido socialdemócrata, COPEI era demócrata cristiano. Después los líderes que han enfrentado a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, desde Salas Romer, pasando por Arias Cárdenas, que venía incluso de las propias filas del chavismo, Manuel Rosales, Enrique Capriles, se me escapa el que es disidente del chavismo, que estuvo en la elección de 2018. Chomine, se me fue el nombre. Que venía de la disidencia del chavismo. Henry Falcón. Todos los candidatos que ha tenido la oposición, ya sea oposición que represente o no represente, oposición colaboracionista, no colaboracionista, siempre han sido de izquierda. Por primera vez tenemos una oposición que se identifica claramente y abiertamente, incluso de derecha, en temas que son muy sensibles en el sistema político venezolano. ¿Cómo leer esto desde afuera, desde los ojos del sistema político en Venezuela, profesor Andrés?
Gracias, Ronald. Pues bueno, aquí hay, digamos, por lo menos dos cosas que en principio, o dos puntos que en principio valdría la pena como retomar, y yo también quisiera aprovechar esta intervención para finalizar con una pregunta para Chomin, para Alejandro, para Antonio, para el profesor Eligia, si es posible. Lo primero es que yo me pregunto es qué tipo de derecha, o sea, finalmente qué tipo de derecha estamos hablando, porque independientemente de los matices o de las coincidencias que se puedan tener con otras figuras representantes de esta corriente política, finalmente el caso de María Corina es que está enfrentando a un régimen autoritario, a una dictadura. Entonces, en ese sentido, la derecha, yo creo que su definición cambia bastante y la ubica, yo creo que en una posibilidad de trazar correspondencias tanto en lo local como en lo regional bastante interesante. Entonces, sí, digamos, es una derecha, pues una derecha con respecto a qué. Es decir, para plantear un paralelo muy veloz, no creo que sea la misma derecha de Milei, de Bolsonaro, ¿no? Y el segundo punto son las correspondencias hacia el pasado y hacia la región. Hacia el pasado, ya usted lo mencionaba, es bastante interesante pensar en esta democracia cristiana como una suerte de derecha dentro de sus mismas fragmentaciones históricas en el COPEI. Digamos, ¿qué correspondencia hay o qué antecedente podríamos plantear con este tipo de derecha que María Corina representa? Ahora bien, es una pregunta interesantísima, porque bueno, es lo mismo, esta María Corina es una derecha similar a la que se está construyendo en México en contraposición a Morena, es una derecha al estilo del exilio cubano en Miami. Yo creo que es una derecha al estilo del presidente Iván Duque. Es una pregunta que plantea Ronald, muy interesante hacia el futuro y cómo se plantean, y es la segunda parte de mi respuesta, en la región, cómo se plantean esas correspondencias, porque una cosa es, digamos, la derecha de Piñera y, repito, la derecha de Bolsonaro. ¿Con quién se va a entender, María Corina? O si se puede entender hoy con todos de cara al monstruo que está enfrentando. La pregunta que yo tenía es la siguiente: ¿por qué esta vez puede ser diferente? ¿Por qué con esta figura es diferente? Los antecedentes: Capriles 2013, la Asamblea Nacional, el triunfo de la MUD en la Asamblea Nacional 2015, la figura de Juan Guaidó 2018, 2019, 2020. Es decir, ¿por qué? La pregunta es: ¿por qué? Y sobre todo para nuestros escuchas, ¿por qué esta vez esta figura, esta persona, esta candidata, esta fuerza política, estas elecciones, esta legitimidad en las urnas pueden ser diferente?
Chomini.
No, me parece muy interesante un poco los matices que nos plantea Andrés. Y yo creo que, por un lado, está que María Corina pudiera encarnar o liderar el regreso a las libertades democráticas. Digamos, eso va mucho más allá de que sea de izquierda, de derecha, de centro izquierda o centro derecha. Pero ella sí ha planteado, desde el punto de vista económico, digamos, un planteamiento liberal que para el caso venezolano es un caso donde yo creo que podríamos permitirnos la libertad de decir que es una candidata de derecha. Y hay un ejemplo muy claro. Ella ha planteado abiertamente la privatización de PDVSA. Eso igual es difícil de entenderlo un poco fuera de Venezuela, pero para Venezuela PDVSA es la columna vertebral de la vida del país. Y plantear la privatización de PDVSA sí plantea, digamos, algo dicotómico, digamos, en la realidad venezolana, ¿no? Y plantea posturas muy importantes en torno a ello. Así, el petróleo en Venezuela, hasta ahora, y todavía creo que lo es la columna vertebral, es el corazón de la economía venezolana. Entonces, todo lo que se plantea en torno al petróleo y a su principal empresa petrolera, que es PDVSA, es importante. Y ella planteó claramente privatizarla, ni siquiera abrir asociaciones con otras empresas extranjeras para dinamizar el petróleo venezolano. Ha planteado privatizarlo. Y eso tendría profundas consecuencias en la vida económica y yo creo que incluso política del país. En todo caso, lo que plantea Andrés creo que es muy válido. No podemos aquí entrar tampoco en blancos y negros, y probablemente María Corina no sea igual a otras expresiones de la derecha latinoamericana que estamos viendo, pero viéndolo en la realidad venezolana, sí creo que es un planteamiento, es una realidad nueva en este sentido.
Vamos con la profesora Ligia Bolívar un poco para abordar este tema a la luz del enfoque de los derechos humanos. Profesora Ligia.
Gracias, Ronald. Mira, rápidamente yo creo que el enfoque principal aquí que tenemos que ver es cómo queda el tema del derecho a la participación política después del ejercicio de ayer y durante los días previos, ¿no? Recordemos que el gobierno desde la época de Chávez tiene una tradición de desconocimiento de la voluntad popular, así que una cosa es que acate resultado, otra cosa es que en la práctica lo acepte. Eso ha pasado con gobernaciones, alcaldías. Creo que la expresión más grave fue la de la Asamblea Nacional elegida con mayoría opositora en 2015, a la que se le quitaron todas las atribuciones, se desconocieron sus funciones, fueron muy, muy perseguidos los diputados, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, por primera vez en el preacuerdo de la semana pasada se estableció el compromiso de registro de votantes en el exterior, por ejemplo. Eso era un tema que estaba completamente fuera de la agenda, nadie lo había tocado, finalmente se toca, pero la interrogante queda también qué tan eficaz podrá ser o qué tipo de excusas van a poner para no llevar a cabo este registro, ¿no? Luego tampoco está claro el levantamiento de las inhabilitaciones. Hasta el momento el gobierno ha sido firme en que eso no se va a producir, Estados Unidos ha sido firme en que si no se produce volveremos a las sanciones, en fin, ahí estamos frente a un una violación abierta de un derecho humano, ya lo comentaba Alejandro, que se trata de inhabilitaciones absolutamente ilegales y constitucionales por haber sido hechas por vía administrativa y que sobre las cuales además existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Leopoldo López, que también fue utilizada y invocada en su momento por el presidente actual de Colombia, Gustavo Petro, ¿no? Tenemos que recordar que en este ejercicio de ayer hubo en algunos estados suspensión del suministro de gasolina, caída de internet, caída más de lo de costumbre de del servicio eléctrico, hubo censura, o sea, los medios oficialmente no reportaron lo que estaba pasando porque Conatel les lanzó la advertencia, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Entonces, en cierta forma fue un ejercicio de referéndum y el gobierno se comportó como suele comportarse, que es haciendo todo lo que estuvo a su alcance para dificultar y reducir la importancia de este ejercicio. Sin embargo, bueno, está por verse qué pasará de aquí en adelante, si va a haber respeto a lo que la población dijo. Obviamente para ellos no es un ejercicio muy vinculante porque no forma parte de un ejercicio nacional de elecciones, y eso puede tener consecuencias adicionales para la participación política, que ayer fue evidente el deseo de la gente de recobrar ese derecho, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un reto grande. Hay que ver cómo lo va a leer el gobierno y qué acciones va a tomar al respecto.
Sí, en efecto, creo que hay que destacar eso. La dinámica del deseo de participar políticamente por parte de los venezolanos al interior de Venezuela, a pesar de los ejercicios en los cuales se les agredió, pero también fuera de Venezuela. Y ese punto lo tendremos que abordar en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, porque hay más de 1.900.000 ciudadanos venezolanos regularizados en territorio colombiano, plenamente identificados biométricamente, que están reclamando el derecho a participar políticamente, como quedó expresado ayer en el Parqueadero Verde de Corferias. Alejandro Martínez Uvieda.
Sí, quería rápidamente referirme porque es muy interesante el planteamiento de, bueno, qué tipo de liberalismo o qué tipo de derecha puede encarnar María Corina Machado. Yo tengo la impresión, yo la veo mucho más cercana al centro democrático, digamos, que, por ejemplo, a Bolsonaro o a Milei, un poco por el origen de su candidatura. En Venezuela, ciertamente, la tradición política es de centro o de centro-izquierda, pero abrumadoramente. Hubo un candidato en los años 70, Germán Borregales, que era una especie de candidato allí muy particular, que proclamaba ideas de derecha y que no tuvo ningún tipo de repercusión. María Corina es expresión de otra cosa, quizá de una derecha más de origen empresarial, muy centrada, por ejemplo, en el Centro para los Estudios en CEDICE, el Centro de Estudios de Economía. Entonces, yo creo que ahí va a haber una cosa que es distinta, pero también creo que María Corina es otra persona puesta en la coyuntura política en la que está. La María Corina un poco distante, un poco con ganas de imponer, y con esos cristales siempre de principistas, creo que la realidad la ha puesto en una posición en la que ahora va a medir muy bien sus pasos. Y bueno, y esperamos todos los venezolanos que así sea.
Vamos llegando al final de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. En los controles nos acompañó, como siempre, Nelson Duarte, en la dirección encargada de la universidad, de la emisora de la Universidad del Rosario, Mario Castro. Y póngale atención a María Corina Machado y al gordito que está saliendo en las fotos al lado de ella. Andrés Velázquez, ya lo veo varias veces repetido en esa foto con María Corina. Nos vemos la próxima semana en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.